John Kirby, quien dijo textualmente: "Absolutamente no, no va a haber un Estado palestino con Hamas al mando. Es una organización terrorista. Apoyamos una solución de dos estados. Han oído al presidente hablar mucho de eso, pero tiene que hacerse mediante negociaciones directas entre las partes, Israel y la autoridad palestina", dijo. Estados Unidos continúa apostando por la vía diplomática para tratar de resolver la crisis en Oriente Medio y la próxima semana el secretario de Estado Anthony Blinken viajará a la región, donde hará escala en Israel para discutir la anunciada incursión terrestre sobre Rafah. Además, en Arabia Saudí se espera que participe en una conversación con los representantes de las naciones árabes para abordar el futuro de Gaza una vez finalice la guerra. Mientras tanto, la violencia continúa sobre el enclave palestino y en las últimas horas se le El ejército israelí intensificó sus ataques aéreos contra la ciudad fronteriza de Rafah, luego de confirmar que evacuaría a los civiles del último refugio gazatí y advertir que lanzará un asalto total, pese a las advertencias de los aliados israelíes que temen un derramamiento de sangre masivo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 26 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico del espacio con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a darle seguimiento al tema de la inflación y los nuevos valores que alcanzan las monedas extranjeras con las que se comercializa en el mercado informal cubano, que es la tasa que rige el control de la economía. También tendremos información actualizada de cómo anda el desabastecimiento en varias provincias. Como invitado en la segunda parte tendremos al profesor Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, y también tendremos varios testimonios sobre la situación de la falta de liquidez en el sistema bancario cubano. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, la tasa de cambio del dólar y el euro marcó el récord en el mercado informal de Cuba este viernes, con un ascenso de más de 2 pesos por cada caso. El valor del euro lleva una racha de ascenso en Cuba. Este viernes los datos indican que se comercializa en el mercado irregular a 377 CUP, 2 pesos cubanos más que en la jornada anterior, mientras que el dólar estadounidense este 26 de abril se comercializa a 370 CUP, 5 pesos más que en la jornada anterior. El valor de esta divisa lleva varios días en ascenso y activó una alerta de inestabilidad en el mercado cambiario informal, mientras que el peso cubano se devalúa cada día más. La moneda libremente convertible, el MLC, se mantiene en 290 CUP y pierde poco a poco el interés de los residentes en la isla. En otro orden de información, Pedro Antonio Albert, hijo del profesor encarcelado Pedro Albert Sánchez, instó a eurodiputados y otros funcionarios de la Unión Europea a tomar acción para lograr que cambie la política de tolerancia del bloque con Cuba. También el padre José Conrado Rodríguez explica que cada vez más cubanos entienden que el régimen no tiene nada para ofrecer. Así lo dijo el prevístero de la iglesia de San Francisco de Paula en Trinidad, pues en visita a Estados Unidos, en una entrevista que conversó con Martín Noticias en La Realidad sobre la Isla. Aparece en Rusia el cuerpo del turista canadiense fallecido durante sus vacaciones en Cuba. Y madre encarcelada por el 11J en Cárdenas amenaza con iniciar huelga de hambre. También una película de terror. Narran turistas canadienses que vivieron la pesadilla más terrible de su vida cuando estuvieron en Cuba y necesitaron de acudir a un hospital. Cuba recibe otro vuelo de deportación de Estados Unidos con 47 cubanos migrantes a bordo. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Cuba en su informe del 2023. Y Santi Espíritu reconoce la escasez del efectivo y deja de abastecer los cajeros automáticos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde, iniciando nuestra jornada. Recorrido nacional cubano en Santa Clara, Cuba, con el emprendedor y miembro de la sociedad civil independiente, Joel Espinosa Medrano. Muy buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, usted es un hombre que se mueve en la calle, es emprendedor, contrapropista, tiene que guapear la dura todos los días. Y Joel, la tasa cambiaria aumentó con relación a ayer 2 pesos más el valor del euro y el valor del dólar. El euro amaneció esta mañana, ya sé que ha seguido subiendo, a 377 el CUP y el dólar a 370 por CUP. ¿Hacia dónde se dirige esto, Joel? ¿Qué se puede comprar? ¿Cuántos cubos de dinero, de papel cubano se necesita para alimentarse un día en ese país?
Sí, Tomás, lamentablemente seguimos hundiéndonos en el hoyo este que no tiene fin, el hoyo negro ese que se pierde lo que es la economía cubana y lo que es la posibilidad de la población de adquirir el medio necesario y la... Ese dólar es el que están mandando, ese euro es el que están poniendo las pautas de todo lo que se compra. Te puedo señalar que hace apenas 15 días un pomo aceite estaba, se cogía en la MIPYME, rondando los 800 pesos. Ya nunca come para un pomo aceite en menos de 1.100, 1.200 pesos.
Un paréntesis ahí. O sea, tú me quieres decir, Joel, a ver si yo entiendo claramente lo que tú estás diciendo, que si aumenta un poquito más el valor del euro o eso, aumenta un poco más lo que cuesta el producto en las MIPYMES. Es,
así mismo, es el mismo producto. Sí. Por ejemplo, usted va, tú vas, como ha ocurrido, hoy voy y compro, por ejemplo, una caja de cerveza a 165 pesos la cerveza. 3.900 o a todo lo que cueste. Pero ya el otro día esa misma cerveza cuesta 170 o 180. Es decir, que es el mismo producto el que lo define el precio del producto es el precio del dólar del mercado negro. Y aumenta por día, Tomás. Pero no solo el aumenta las cosas que venden las MIPYMES. Yo te puedo señalar que la única comida que puede, la carne, anteriormente hablábamos de eso, que ponía el exceso cubano, era la carne de cerdo. Pues hicimos un programa con esa situación. Ajá. Ya no se puede comer carne de cerdo. La libra de carne de pie, de puerco en pie, puerco como tal, matarina, está a 400 pesos. Y ya matado lo que es la carne como tal, está a 650 y hasta 700
pesos. Ven acá, Joel, entonces 2 litros de aceite valen 2.000 pesos. 500 pesos más que lo que gana un retirado en Cuba al mes. Es lo único que puede.
Sí, imaginémonos
hipotéticamente que un cubano lo que tiene son 1.500 pesos. Con 1.5 litros de aceite es lo que tiene para alimentarse al mes. ¿Es imposible vivir así?
Es imposible, Tomás. Hay gente, quizás a veces hay personas que no creen la situación que está viviendo Cuba, que uno habla así crudamente. Y crudamente que hay personas que están pasando hambre en Cuba, muchas personas pasando hambre. Cuba es un país envejecido y la mayoría de la población está escapando, no sé, por cosas que le mandan del exterior, los que tienen familia y los que tienen su negocio hoy en día. Pero esa población cubana de a pie, esas personas que son las más necesitadas, los niños chiquitos, estos que tienen mucha, que integran unas familias numerosas, las personas mayores que lo que le venga un salario de apenas llega a 1.500 pesos, como estamos diciendo, esas personas están pasando hambre, Tomás. Antes decía, no pasamos hambre porque comemos lo que hay. No, es que a veces que ni con dinero, por ejemplo, puedes comprar las cosas.
Hay que poner esto en perspectiva, que también tiene un impacto en los familiares del exterior, porque en la medida que aumenta la inflación es más lo que tienen que mandar en dólares del exterior.
Sí, la situación está difícil, Tomás. Ahí, y gracias a Dios que tiene familia del exterior y puede seguir, pero sigo haciendo énfasis, estas personas que tienen esta necesidad de salario, de dinero como tal, están pasando, Tomás. Aquí hay personas que hacen una sola comida al día, es decir, comen un poquito de lo que aparezcan al día porque no tienen para desayunar. Un litro de leche no se encuentra y está por 150, 160 pesos, Tomás. Un litro de leche.
Ahora bien, Joel, ¿este hueco cuándo termina? Porque esto tiene que parar en algún momento.
Sí. A ver, hasta ahora el gobierno no ha podido cerrarlo. El gobierno puede tomar una medida cuando tiene una respuesta a esa medida. Hoy, en estos momentos que estamos viviendo, el gobierno no puede tomar medidas sin respaldo. Y él sabe que se le forma un caos, pero un caos que se le vira al revés el país en total. Porque la necesidad y la miseria que estamos viviendo está afectando a todos por igual, Tomás. A todos por igual, te digo, a estas personas que están en esta situación de hambruna, porque los dirigentes, las personas partidistas que tienen rango, no tienen esa situación.
Ahora, Joel, hazme una aclaración finalmente. Parece ser que está condenado a la desaparición lo que fue el invento este del castrismo, el MLC, la moneda libremente convertible, porque mientras que el dólar sube y sube el euro, parece que el MLC este está empezando a bajar un poco.
Ahí hay una contradicción en esta situación, porque el MLC también ha subido considerablemente.
Sí, está en 2.90, está en 2.90, pero casi sí, son 100 sí, pesos sí. Menos que lo que...
100 pesos menos, pero ahorita se agota, es decir, es un negocio del gobierno como tal, que ya te recogió el dinero y tú lo vas a gastar ahí en esa moneda virtual, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero ya tiene el dólar en la mano, y es un negocio que es netamente del Estado. Es decir, del gobierno como tal, porque ahí el particular
Este es el dinero que depositan a través de la tarjeta esta magnética.
Sí,
pero ya el cachó el dinero y después es la tarjeta. Ya entiendo.
Y después bien, sí, así mismo es la situación. Pero la realidad del pueblo cubano no se sabe dónde iba a parar, y el pueblo lo tiene aguante y somos carneros, porque me voy a incluir en ese saco. Tú vas a ver que yo, de hecho, no voy a... Tú vas a ese primero de mayo, como van a haber gente que sin desayunar, sin comer el día antes, van a ir a patalear para ir a hacer...
Bueno, ahora tú hablas del primero de mayo, el Día de los Trabajadores. ¿Hay o no condiciones en Cuba que en otro país donde hay respeto a los sindicatos llevaría una huelga? ¿Tú no crees que hay condiciones para reclamar derechos en ese país con la situación que hay?
Aquí siempre han existido las condiciones, están creadas, la motivación para reclamar, para exigir, está... Pero acuérdate que estamos viviendo en una dictadura que aparentemente te brinda beneficios, te da posibilidades, pero a la vez te tiene con una soga en el cuello que te tiene ahogado, te está ahogando, y todavía las personas tienen mucho miedo, Tomás. Eso tenemos que vivirlo y ponerlo en contexto, que los que viven aquí tienen miedo, mucho miedo, porque el gobierno no mira para atrás para ir arriba a cualquier persona, a cualquier manifestante, ya sea una persona, sea 20 personas, y minimizarlo al punto tal de desaparecerlo. Y todavía estamos viviendo con miedo, Tomás. Hemos ganado un poco, como decimos, un cubano en confianza de hablar, de exigir, pero a la hora de realizar la acción todavía no está preparado el pueblo para eso. Y sigue sumiso y sigue guiándose, haciéndose llevar por lo que quiere el gobierno. Te digo que hay mucho miedo, y el miedo sí es verdad, es realidad, que cuando te van para arriba te desaparecen, Tomás, hablando así literalmente. Es decir, que el miedo sí está justificado porque el gobierno no entiende. A él no le importa que tú no tomes leche, que no tengas azúcar, que no tengas arroz, pero si te pones a hablar en la calle, si te pones a manifestarte en la calle, te desaparece por completo.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara, Cuba. Vámonos al oriente, específicamente en Holguín, en Zahuatanamo. Contacto ahí con Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Alfredo, viernes 26 de abril, me hablan, hoy se disparó el valor del dólar y el euro, respectivamente 377 un euro, pesos por un euro y 370 pesos por un dólar. Esto, en la medida que aumenta, va a aumentar también lo que tienen que comprar ustedes en el mercado informal. ¿Cómo están los precios del mercado informal? Se habla ya de 1.000 pesos un litro de leche. ¿Cómo está la situación en Zahuatanamo?
Bueno, mira, el litro de leche todavía no ha llegado a ese nivel.
No, yo me equivoqué, el litro de aceite.
Ah, no, el aceite está en 1.500.
¿En 1.500?
Está en 1.500. De 1.300 para arriba, ya está en 1.500. La libra de arroz, un arroz que realmente no es para el consumo humano, pero bueno, hay que comerse, es 230, oscila entre 230 y 250. Ayer vendieron ahí, o están vendiendo a 200 pesos, pero es un arroz de una bajísima, súper bajísima calidad, que realmente es triste que haya que comérselo, porque bueno, no tenemos otra cosa. Y todos los precios suben por segundo, los precios están subiendo por segundo. El pollo que estaba a 1200, 1100 y ya está a 1900. Las cosas están subiendo por cada hora que pase, los productos están subiendo. Y yo imagino que eso es también por el dólar, ¿no? El precio del dólar ya alcanzó récord, y entonces lo que nosotros tenemos que consumir naturalmente, entre lo que van a comprar a mi pyme esa que compran en dólar, al subir el precio del dólar tiene que subir también el producto que ellos venden. Y ese es un grave problema que tenemos nosotros aquí, principalmente los abuelos, un pueblo donde no...
Alfredo, ¿y qué queda de la canasta básica? ¿Qué han vendido?
Bueno, la canasta básica dieron 2 libras de azúcar y 4 libras de arroz que faltaban, que no me acuerdo qué mes, porque eso ya no se recuerda ni el mes de qué, ¿entiendes? Y entonces ahora yo me imagino que con el 1 de mayo dicen que van a dar un kilo de arroz, dicen que van a dar un poquito de azúcar, de paquetitos de azúcar, pero bueno, eso está por ver, porque el azúcar que dicen que está en el almacén, dicen que está en el almacén, pero eso no se sabe, es una cosa incierta, o sea, que no se vea, no se puede creer nada.
Ven acá, Alfredo, ¿sí? El escenario, la gente está molesta, las personas están molestas.
Sí. Mira, la persona ya, yo vi a uno ahí que decía, ¿no?, que la persona tenía miedo. Bueno, ya te voy a decir, aquí la persona no tiene mucho miedo de aquí. Adelante, pero aquí ya la gente se está manifestando prácticamente ya en la calle. Sabes que antes eso de manifestarse en la calle, eso era una cosa del otro mundo. Pero bueno, ya ahora la gente sí se manifiesta en la calle. Sí se está manifestando en la calle bastante gente. Yo salgo casi todos los días y converso con la persona de eso y recojo informaciones. Y la gente sí se está manifestando ya en público, ya no le importa que haya policía, le importa todo que sean del partido, que ya hay muy poca gente del partido de Siete Perros. Ya todo el mundo ya que no se ha ido, que no ha salido, porque bueno, todo el mundo tiene que sobrevivir, y a los del partido le da hambre también. Y a todo el mundo le da hambre, y todo el mundo tiene hambre. Quiere decir que la persona ha perdido bastante el miedo aquí. Ha perdido bastante el miedo. Existe el miedo, pero ha perdido bastante el miedo.
Gracias, Alfredo. Alfredo Álvarez Leiva, en Sabogatá, en Modolguín. Vamos a pasar en breve ya, cuando tengamos la comunicación, a la vecina provincia de Camagüey. Vamos a intentar ahí, en el territorio de Aramontino, en el barrio La Vigía, la participación vamos a tener de la activista Lady Tavares, ahí en Camagüey, Cuba. Camagüey, contacto ahí en el barrio La Vigía con la activista Lady Tavares, ahí en el barrio La Vigía. Nos está haciendo señas ya la producción para compartir con ella pues algunos minutos sobre esta situación de la inflación, hacia dónde nos dirigimos, cuál es la realidad nacional en un debate que no se aguanta, no termina el fin del hueco de la realidad nacional de lo que está pasando en cuanto al desabastecimiento ahí en el territorio nacional. Vámonos directamente a Camagüey, tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde con Lady Tavares. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, 377 pesos en moneda nacional amaneció hoy, un euro. Y 300,
¿un euro?
Un euro. Y 370 pesos amaneció el valor del dólar en el mercado. Con estos precios récord, ¿cuánto hay que llevar una MIPYME para comprar un litro de aceite? ¿Cuánto vale en el mercado una libra de arroz? ¿Cuánto vale? ¿Hacia dónde se dirige lo que tienen que gastar ustedes en la bolsa negra que es, y las MIPYMES que es donde se compra, verdad, no es la canasta básica? Cuéntame.
Bueno, el litro de aceite está a 1.500. Y lo demás es el precio que le quieras poner. ¿Cuánto hay que gastar? No, ¿cuánto hay que buscar?
Bueno, 1.500. Entonces quiere decir que el salario de un retirado en este momento tiene el valor de un litro de aceite en Cuba, 1.500 pesos.
Menos, ahí hay retirados que ganan 1.100, 1.200 y no pueden comprar más nada.
Bueno, yo te pregunto, ¿cómo viven estas personas, Lady?
No es sobrevivir, eso no es vivir, eso es sobrevivir.
Usted ha sido sindicalista independiente y activista de organizaciones. De cara al 1 de mayo, ¿qué han vendido?
Nada. Ni va a haber nada, ni han vendido nada. A mí no me han dado el arroz de la canasta básica todavía. No me lo han vendido.
Bueno, Lady, pero el escenario que se pinta es, si tú no tienes un familiar que tenga mucho dinero, porque no todo el mundo puede mandar dinero aquí para Cuba, ¿cómo va a vivir la gente ahí?
Bueno, No, supongo, pero es que se puede tener dinero, pero que tampoco aparecen las cosas. Los mercados están vacíos, todo lo está vacío. Aunque tengas el dinero, tienes que buscar mucho y pagar mucho para tener las cosas.
¿Y cuándo termina esta pesadilla? ¿Hasta dónde este barril sin fondo va a caminar sin detenerse?
Tú sabes que yo siempre te he dicho, esto le queda poco.
Bueno, pues muy lamentable esta situación. Lady Tavares en Camagüey, Cuba. Nos proponemos cerrar nuestra ronda informativa en esta primera parte de Cuba al Día en Santi Espíritus, Cuba, donde este pasado martes quedó establecido pues un nuevo procedimiento que los cajeros automáticos dejaron de tener dinero. Pero hoy también amaneció Santi Espíritus con una situación bastante complicada. La tasa cambiaria ya pues sigue rompiendo récord. Ya rompe récord durante esta jornada el valor del euro y el valor del dólar. ¿Cuál es la representatividad que esto tiene en el valor de lo que tienen que comprar los cubanos en el mercado informal? Esta pregunta se la vamos a hacer en breve al comunicador independiente Adriano Castañeda, que camina día a día el territorio espirituano, para que nos ponga en perspectiva el descontento, la desolación de los cubanos, esta situación tan complicada, tan lamentable, como en ningún momento ha ocurrido. Vamos a establecer en breve con él la comunicación ahí en Santi Espíritus para que nos cuente pues qué está pasando, cuál es la realidad que enfrentan los espirituanos con estos precios del euro y el dólar rompiendo récord esta jornada. En la medida en que sube el valor del euro y el valor del dólar, esto tiene un rebote en el precio del litro de aceite, en el precio de la libra de carne cerdo, en el precio de la libra del arroz, que ya son niveles inaceptables para lo que gana un cubano. Muy lamentable, pues no hemos podido establecer el contacto con Adriano a esta hora de la tarde. De todas maneras, se lo agradecemos en ausencia y así vamos a concluir la primera parte de Cuba al Día este viernes. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
¿Quién no conoce esta música? Los Bee Gees estuvieron en la cima del mundo a finales de la década del 70 y mucho después. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los grupos de rock pop más exitosos que jamás hayan existido. Tristemente, un 12 de enero de 2003 moría Maurice Gibb, uno de los hermanos, el mellizo de Robin. Tenía solo 53 años. Su papel en el grupo estuvo enfocado en las melodías y los arreglos. Proporcionó armonía vocal de fondo. Tenía la maestría de tocar diferentes instrumentos. Tocaba los teclados, la guitarra, el bajo y la percusión. Aunque sus hermanos Barry y Robin eran los cantantes principales del grupo, la mayoría de sus álbumes incluían al menos una o dos composiciones por Maurice. Se le conocía como The Quiet One, el callado. Tenía una reputación de ser apacible, honesto y sencillo. Siempre será recordado junto a sus hermanos Robin y Barry en ese maravilloso grupo que deleitó a millones, los Bee Gees.
Presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 6:30 el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martín.
Recuerda, este lunes, 6:30, Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se siente hondamente conmovido cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 26 de abril, acá en Radio Martí. Continuamos, pues, acá Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia que generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También le damos el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto tener hoy a Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Tendremos varios invitados a esta segunda parte del espacio. Vamos a iniciar con uno muy especial. Vamos a presentar en breve, ya desde Cabañas, Mariel, al promotor de la corriente martiana, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, Moisés Leonardo Rodríguez, hoy es 26 de abril, el próximo miércoles 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En el escenario que enfrenta la realidad nacional, la verdad es que los trabajadores no tienen mucho que celebrar. Hoy, viernes, amaneció la tasa cambiaria de lo que vale en Cuba, no el peso en MLC ni el papelito que imprimen, lo que vale, la concreta, que es el valor del dólar y el euro. Ya un peso cuesta 377, un euro cuesta 377 CUP y el dólar ascendió a los 370 CUP. Esto, como tú que estás ahí en la dura sabes, el valor aumentado del euro y del dólar tiene una representatividad proporcional directa en lo que tienen que pagar ustedes en las MIPIMES, en la Bolsa Negra, donde ya pues un litro de aceite oscila entre los 1.000 y los 1.500 pesos y por ahí, hasta dónde no llegar. Esta realidad, ¿hacia dónde se dirige este hueco sin fondo, Moisés, en el ámbito nacional? ¿Cuál es tu lectura de esta situación?
Te diré que ya aquí en Cabañas, creo que fue el lunes o el martes, hicieron el acto por el 1 de mayo, por el Día de los Trabajadores. Había pocos trabajadores. ¿Qué hicieron? Fue frente a la Casa de la Cultura, ahí en el Parque Central, había un grupo pequeño de personas, aquellas 1.000 habitantes en la zona, y con música, y entonces ya tú sabes, la juventud...
Música, circo y vino, circo y vino.
Sí, 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 pero sí sé que, bueno, no había presencia de trabajadores, nada, y no se trató de aquello por lo cual se estableció el día este Internacional de los Trabajadores, que fue aquello que Martín incluso habló mucho de ellos, las protestas que hicieron, que bueno, murieran algunos bajo represión, y que lo que estaban reclamando era mejores condiciones salariales y laborales. De eso no hay nada. Es una apropiación de todo, de todas las fechas patrias, las fechas internacionales, adecuadas a la ideología que los que detentan el poder en Cuba presumen de ella. Porque yo no sé hasta qué punto si son consecuentes con ella, ¿no? Pero, ¿qué pasó? A mí me trajo a la mente cuando al principio de Casados, ya en 76, mi esposa me regaló algunos capítulos de episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Yo tengo muy mala memoria mecánica, no recuerdo prácticamente nada, pero hay dos cosas que sí recuerdo. Y una es cómo las ratas de las alcantarillas cogían para alimentarse. Y lo otro, que nunca he olvidado, es un mitin de repudio que hacían a alguna persona instigado por los que mantenían el poder en ese momento en España, en esa zona. Y el comentario que hace Benito Pérez Galdós es que parece mentira que no se den cuenta los que envían a estas personas a hacer ese tipo de actos, que algún día se volverán contra ellos. Y yo decía, bueno, caramba, acá en Cuba, la influencia educativa de la dictadura, ¿cuál ha sido? No aceptar que nadie puede ser diferente, que alguien puede ser adversario. Aquí solo hay enemigos. Todos los que no estén conmigo son enemigos. Y la gente incorpora eso a su forma de ver el mundo. Entonces, el camino por el que va este, acompañado ahora de la amenaza pública de aplicación de 30 años o pena de muerte por sedición a quienes se manifiesten, pues está llevando a una situación de quizás una guerra civil, quizás unas protestas donde la sangre empiece a correr, porque es que no hay alternativa a este enrarecimiento del ambiente en Cuba. No se toma una sola medida para solucionar problemas. Y vemos que el deterioro se extiende. Ya ahora estos servicios, que en la calle le dicen servicios comunales, no sé, para turistas, tienen otro nombre, Asistur, creo, asistencia al turista. Miren lo que han hecho. El cadáver de un canadiense muerto acá de vacacionista, de turista, lo mandaron allá a Rusia. Entonces, señores, ya, claro, el antecedente está para la población hace rato. Aquí han pasado varios entierros, yo vivo en la calle, al cementerio, en camionetas de centros de trabajo porque no había carro fúnebre. Hace años también trajeron un cadáver en una carreta. Es decir que no es algo nuevo lo que está todo empeorando. Se está haciendo ya no crítica, sino insoportable la situación que vivimos los cubanos de a pie. Y ante esto, no creo que haya cuerpo que pueda resistir esto, no por más tiempo. Ya en cualquier momento empiezan a ocurrir de nuevo protestas, porque es que no hay alternativa. Usted pone ese noticiero y aquello da asco. Que si fulano visitó, que si fulano dijo que el trabajo produce alimentos y que si la gente es la culpable porque no trabajan, y es una cosa que es reiteración de lo mismo, esperando resultados distintos, y lo mismo no da resultados distintos. Pensar eso, a gente lo señaló como una estupidez, y es estúpido.
Oye, por eso es, Moisés, por eso es que los cubanos dicen que para alimentarse hay que poner el noticiero a la televisión cubana, ahí sobra de todo.
Sí, porque ponen ejemplitos aislados de gente que produce con eficiencia. Pero qué casualidad, siempre, casi siempre son particulares. Pero ellos no acaban ni van a hacer, yo creo que ya no les da el tiempo. No van a pasar a privatizar la agricultura. Ya el colmo es que hay un hijo de Fidel Castro, Alexis Castro Soto del Valle, que salió en Twitter el otro día y empieza, entre otras cosas, a exponer el criterio. El que nosotros de 2008 planteamos, que reiteramos en 2019 con la propuesta Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos, él repite todo aquello. Y yo le digo, contra qué casualidad, y lo remito a que vaya, si él tiene acceso, debe tenerlo, a la Asamblea Nacional y busque en los archivos de 2008, 2011, 2019. No sé si lo hizo. Me respondió en algún momento. Me trató de Moisés, muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que siguieron tweets que yo no sé si es que la inteligencia está midiendo algo a través de él, o si es que él está buscando mostrarse como ferviente, como dice Martí, ferviente defensor de los desamparados para tener hombros en calzarse. No sé en qué estado, si es sincero, no lo sé, no lo voy a juzgar. Pero ¿a dónde se rompe la cosa? Cuando caen en lo mismo, cuando dijo que su padre le había inculcado a él, que su padre había sido en vida un hombre que toleraba el pensamiento distinto. Coño, hasta ahí ya.
No, ya ahí no puede pasar. Claro, porque él habló incluso, el señor Soto del Valle habló del alegato, la historia de Mazumberá. Fidel Castro lo incumplió totalmente, incluso lo que prometió elecciones libres nunca lo hizo. Sí que su padre también lo incumplió, exacto, lamentablemente.
Exacto, por ahí es que yo empiezo a interactuar diciéndole eso. Mira, no hay tal cosa. Aquí se abandonaron todas las promesas. No solo las elecciones, la restauración de la Constitución de 40. Vamos incluso a darle beneficio de la duda. Vamos a quitar esas dos, que la situación, que el imperialismo, todo lo que tú quieras. Pero es que las otras, en lo absoluto, se cumplieron.
Oye, Moisés, tú que eres activista de la Cadena de Derechos Humanos, tú coges hoy una copia del alegato de Fidel Castro en el juicio de los moncadistas, la historia me asombrará, y lo presentas hoy ante la Seguridad del Estado y vas preso.
Chico, yo quisiera que por una Cuba marciana se llama lo que se presentó en 2008 con nosotros a la Asamblea Nacional. Y las bases que tuvimos nosotros son la historia me asombrará, el ideario marciano que según la Constitución debe guiar la estructuración de la sociedad y el sistema internacional de derechos humanos. Nos basamos en esas tres cosas. Y lo último, es el punto, creo que es uno de los últimos, no porque sea menos importante. Recordamos que cuando ellos estaban presos, el gobierno de La Habana, cuando la dictadura de Batista, autorizó a un comité de madres de presos políticos que se manifestaban en las calles, que fueron los que editaron ese. Y entonces lanzaron unas octavillas que decían: no más presos políticos ni exiliados en la tierra del general Antonio Maceo y Martín. Bueno, y en base a eso, nosotros le dijimos, bueno, eso es una promesa, eso es algo que se buscaba desde entonces. ¿Qué pasa ahora? Están pidiendo las damas de blanco, los familiares de los presos políticos están pidiendo eso. No más presos políticos en la tierra del general Antonio Maceo y Martín. Es lo mismo. ¿Por qué no se logra? Porque todo ha sido una mentira, una traición. En Cuba, desde el 1961, que se proclamó oficialmente, públicamente, el carácter socialista, y se abandonaron los caminos que debían haberse seguido, ya se traicionó. En Cuba no ha habido revolución nunca. Lo que hay es la traición a la revolución. Y estos que dicen son continuidad, le dan continuidad a la traición. Porque si se fuera a ver que estuviera cumpliéndose con todo, la revolución agraria, aquella nacional, ya estuvieran las tierras en propiedad, ya no hubiera mercado libre, ya hubieran empresas libres de todo tipo, las fuerzas productivas, se respetarían los derechos humanos, porque se dijo que se iban a respetar los derechos civiles, le decían, no, los derechos humanos, las libertades políticas. Fidel llegó a decir un día que él permitiría que cualquiera se pare en una esquina con un megáfono a defender ideas políticas y que no podía tocar la policía. Todo eso lo dijo, y todo ha sido mentira, un engaño, una traición.
No, también dijo que se iba a producir tanta carne de cerdo de res en Cuba que se podía exportar, y el vasito de leche para todo el mundo. Nada de eso se cumplió. Cuba está en quiebra total. Si tú ya que tú estás hablando de esto en tres minutos que nos quedan, ¿cuál es el legado entonces de Fidel Castro, de ese hombre que está en piedra, de Santa Ifigenia, después de lo que pasó en Cuba después de 1959? No es muy positivo.
El gran traidor de la revolución cubana junto a todos los que lo han seguido. Nada de lo que se prometió. Vamos a ver, por ejemplo, tú dices la leche, la producción de carne. Vamos a pensar que eso fue por efecto de políticas de tercero. Vamos a pensar que el embargo, que le llaman bloqueo, impidió eso. Pero contra, los derechos civiles y políticos no tienen que ver con la riqueza o pobreza de un país. ¿Se cumplen o no se cumplen? Que me digan, un derecho civil y un derecho político en Cuba haya sido respetado en estos 65 años. Ninguno. No hay derecho a la asociación, no hay derecho a la expresión, no hay derecho de ningún tipo de civiles y políticos para no entrar en los otros. ¿Eh? Entonces se traicionó lo que se dijo. Todo se traicionó. Ha sido una nueva gran estafa.
Increíble. Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabaña Mariel, para nuestro espacio. En este último segmento de Cuba al Día, nos proponemos una actualización. Vamos a tener varias entrevistas en breve sobre la situación que ha provocado la falta de liquidez en el sistema bancario cubano. La situación viene incrementándose desde hace meses con dificultades para los cubanos cobrar el salario que le paga el Estado, depositado en tarjetas magnetofónicas, que cuando vas al cajero automático no hay dinero. Ahora dicen las autoridades que no se va a permitir más esto, que hay que entrar al banco, pero el problema es que dentro del banco tampoco hay dinero. Para poner esto en perspectiva, vamos a presentar nuestro primer invitado de este segmento, desde la capital cubana al periodista independiente en el municipio de Arroyo Naranjo, Vladimir Turró.
Cuba al Día.
Sobre este delicado tema de los cajeros automáticos, vamos a pasar a La Habana ahora con el destacado periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un placer.
Bueno, Vladimir, se agudiza la crisis con los cajeros automáticos que no tienen dinero a lo largo y ancho del país, sobre todo para que pensionados, trabajadores estatales, cobren su dinero en las tarjetas magnéticas. Esto no es nuevo. Tú eres uno de los tantos comunicadores cubanos y miembros de la sociedad civil independiente que por meses ha estado denunciando esta situación. Ahora, acaba de el Banco Central en la provincia de Santi Espíritus establecer una nueva disposición. Han decidido, al menos en el territorio espirituano, no depositar más, o sea, no abastecer estos cajeros automáticos que la gente está haciendo cola a la madrugada, y dicen ellos que ahora quienes tengan este dinero en las tarjetas magnéticas tienen que ir dentro de las instituciones bancarias a cobrar. Me imagino que esto en su momento lo van a implementar en todo el país. Y no solo tienen que ir dentro de las instituciones, sino que nada más pueden sacar una X cantidad de dinero. Pero el problema es, Vladimir, esto no se va a solucionar. El tema no es la tarjeta. El tema es que no hay dinero ni afuera ni adentro. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, de hecho la decisión me parece una decisión totalmente errada, porque precisamente ahora los bancos van a colapsar, además de otros servicios que prestan, incluir este tema sería bastante difícil para la población, y me imagino que las colas van a ser de muchos más días, ya no van a ser solamente la madrugada, probablemente tengas que estar varios días para poder sacar el dinero en efectivo y poder alimentarte. Pero la realidad, como bien decía, es esa. El régimen cubano no tiene efectivo y está tratando por todos los medios de establecer única y exclusivamente los pagos a través de los canales electrónicos. Canales electrónicos que además no cuentan con la tecnología que se necesita y no funcionan bien cuando hay ocasiones, en muchísimas ocasiones, no hay conexión en los lugares de donde se pagan, pues a través de estos canales electrónicos. Y en fin, se suma a la lista de todo lo que pasa el cubano para poder subsistir en la isla. Ya no solamente los altos precios, ya no solamente la inflación, es la falta de efectivo y el mal trabajo que tienen en estos lugares porque no cuentan con la tecnología para que esto funcione correctamente. Además de que todos los cubanos, vamos a decir que no la gran mayoría, pero sí un buen por ciento, no cuenta con un teléfono móvil tampoco para asociar estas tarjetas y hacer estos pagos electrónicos por TransferMóvil, que sería una opción, o por Enzona, que son las plataformas que se utilizan, las plataformas de pago que se utilizan en la isla. Y en fin, una odisea lo que van a vivir, y si lo implementan en todo el país, bueno, la cosa creo que se va a complicar muchísimo más para toda la isla.
Gracias a la capital cubana, el periodista independiente Vladimir Turró. Bueno, sobre este tema, ahora tenemos el contacto en el occidente cubano con el periodista independiente y miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Casares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, se agudiza la crisis de la falta de dinero en el sistema bancario. No es nada nuevo. Tú sabes que el Banco Central de Cuba no ha podido imprimir el efectivo que demanda la economía porque no cuenta con las divisas para ello. Esa es la realidad. Ahora, esto ha traído que por meses llevamos ya una crisis con el cobro de los pensionados. Tú has hablado sobre esto en Pinar del Río, sobre el cobro de los empleados estatales que quedan, que le depositan los empleadores el dinero en las tarjetas magnéticas, van al cajero automático y no hay dinero. Colas enteras de la madrugada. Bien, ahora en Santi Espíritu, de manera experimental, pero sospecho que va a extenderse al resto del país, han decidido no reabastecer más estos cajeros automáticos para forzar a las personas que hacen colas afuera que entren al banco a cobrar. Te pregunto yo a ti, ¿qué garantía si no hay dinero afuera lo va a haber adentro? Si el problema es que no hay efectivo, ¿tú crees que esto va a solucionar la crisis?
No, para nada va a solucionar, incluso lo que va a agudizar y va a buscar incomodidad en el pueblo, porque simplemente en el cajero es directamente uno y en dentro del banco están las personas que trabajan en el banco, que están un poco, como decir, si es un poco lento el proceso para poder llegar a la caja para sacar dinero.
Ahora, no solo eso, José Rolando, si no hay dinero afuera, tampoco va a haber adentro, porque es que no hay plata, no hay dinero.
Exactamente. El problema es que el gobierno no tiene la moneda. Hay mucho dinero que ellos están diciendo que tienen en la calle, pero realmente es que no tienen los bancos cubanos, no tienen efectivo. Solamente está el banco, la tarjeta magnética, quiere decir el dinero digital en la cuenta de las personas, pero en físico, el efectivo no existe.
José Rolando, y en Pinar del Río siguen las colas enormes en los cajeros estos, ¿no?
Sí, siguen las colas enormes, no solo en Pinar del Río, he visto en La Habana y he visto en algunos lugares también.
Gracias en el occidente cubano al destacado periodista y activista de derechos humanos José Rolando Cáceres. Tenemos ahora el contacto en Guaro, en Mayarí, en el oriente cubano, en la provincia de Holguín, con la activista de la corriente mariana Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al colectivo de la emisora y a la audiencia.
Bueno, sigue la crisis del problema del dinero en las tarjetas para cobrar, sobre todo pensionados y empleados públicos, su salario. Como tú sabes, Teresa, que esto también estaba afectando hace tiempo las transferencias y otras cosas, pero en fin, vamos a centrarnos en el tema de la crisis, que la realidad es la siguiente: el Banco Central de Cuba no tiene dinero, no hay dinero, el país está colapsado y la falta de dinero y la falta de efectivo que demanda la economía, pues provoca que el gobierno no tenga divisas ni para pagarla a los empleados públicos ni a los retirados, lo cual demuestra que tú sabes, Teresa, que a lo largo de los meses, en la tarjeta magnética hasta que le depositan el dinerito a los trabajadores estatales y a los jubilados, la gente va a los cajeros automáticos en los pueblos que lo hay, me imagino que en Guaro no lo hay, pero en Holguín sí, en La Habana, se pasan ahí en los cajeros automáticos en las esquinas de por la madrugada, ponen un poquito de dinero y se acabó. Ahora, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? En Santi Espíritus decidieron a partir de esta semana no reabastecer más estos cajeros automáticos. Si ahora en el territorio aparentemente no lo han implementado el resto del país, pero pudiera ser en el territorio espirituano, a partir de ahora usted solo puede cobrar si entra al banco dentro de la sucursal. Le pregunto a usted, ¿qué diferencia hay del cajero automático al banco dentro? El problema es que no hay dinero, Teresa, usted no lo ve de esta manera.
No, Tomás, es que el problema es que eso no funciona porque no hay dinero. Si ellos pusieron esa situación más grave de lo que estaba, porque yo sí he visto las colas, yo he ido a Mayarí y he visto las colas horrorosas que la gente hace pasando ese trabajo. Aquí igual, aquí los viejos se ponen ahí a esperar a veces para que le paguen y se sabe qué tiempo, y hoy tenían que pagarle y no le pagaron y mañana. Mira, esto es sencillamente desastroso. Yo siempre digo que esto nada más que no soporta el cubano, porque ellos están muertos. Solamente hace falta que el pueblo los entierre, porque ya esto no tiene comparación con nada. ¿Dinero de dónde? El dinero que ellos tienen es el que tienen para su bolsillo, para la buena vida que se dan mientras están matando a este pueblo. Y esa miseria que le pagan, mira, ni esa miseria, porque eso no es salario, Tomás. El cubano nunca en la vida ha tenido un salario. Vamos a poner que ahí en Panamá como mínimo cobre un profesor 500 pesos. ¿Cuánto cobra un profesor? $500. ¿Cuánto cobra un profesor cubano? Cobra 10, si acaso. Entonces, para pagarse toda esa miseria, los jubilados que a pesar de cobrar esa jubilación tienen que limpiar patio. Yo he visto viejos sentados limpiando un patio porque ya no tienen fuerza ni para estar de pie. Es decir, que el cubano se muere trabajando. Y entonces, para cobrar esa miseria, tiene que pasar todo eso. ¿Qué podrá pasar en Cuba? Porque es que es verdad, como tú dices, esta gente está colapsado, este país no da más. Y entonces, dijo, ¿qué va a pasar con nosotros? Si el pueblo no se activa, ellos nos van a matar así lentamente, como lo están haciendo hasta ahora.
No, Teresa, Teresa, finalmente, y las veces que tienen dinero, no tienen billetes grandes. Entonces, si usted va a cobrar 1.500 pesos en billeticos a 20, una carretilla llena de dinero, un dinero totalmente devaluado.
De 20 y de 5 y de 10, son rollos. Y todo el mundo cuando coge ese dinero, hasta la gente que retrabaja en los clubes, quiere deshacerse, te hace un rollo y no tiene dinero. Encima, esto es, vaya, esta gente está en el poder porque no sirven, porque no tienen vergüenza. Y están como la mujer chismosa que se pasa el día mirando para acá el vecino y hablando mal del mundo entero. Y ellos no ven la basura que tienen aquí, que es la peor que se pueda buscar en el mundo entero.
Gracias, Teresa. Un placer, como siempre. Así concluimos Cuba al Día acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malanjuan, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop.